La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
Buenos días, queridos hermanos. Sean ustedes bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Ricardo Seoane, quien les habla, junto con Roque Pedraza, Marquito en los controles, desde aquí, desde la cabina de Radio Betania, le damos la bienvenida. Hoy tenemos un programa de mucha utilidad porque vamos a tocar un tema que no importa dónde vivas, cuánta edad tengas, cuál sea tu profesión o tu estado de vida, será útil porque es un tema que nos compete absolutamente a todas las personas y se trata de...
Las decisiones. Cuesta tomar decisiones, Ricky.
Cuesta.
Y cuesta haberlas tomado también, porque
asumirlas, digamos.
Claro, asumirlas, quedarte contento con el universo de posibilidades que dejaste atrás. Cada persona le puede costar diferentes cosas. Hay gente que le cuesta un poco más tomarlas solo, sin preguntar. Hay gente que les cuesta, viste que a veces uno dice, a ver, compré algo y empiezo a pensar si estuve bien haberlo comprado, y entonces empiezo a buscar, como si tuviera algún sentido, dónde poder encontrar lo más barato.
Después que ya lo compré,
¿no? Para repasar y convencerme de que realmente tomé una buena decisión. Hay gente que le cuesta exponerse a críticas de las decisiones que ha tomado. Hay gente que le cuesta elegir entre muchas decisiones, ¿verdad? Y hay gente que le cuesta saber qué es lo que realmente quiere o qué es lo que realmente necesita. Hay diferentes dificultades que se presentan a la hora de tomar decisiones, y como detalle añadido, por si fuera poco, hay familias que no favorecieron la toma de decisiones de los hijos. Vos no decidías nada, vos no sabías ni siquiera qué es lo que te ponías, ni siquiera qué es lo que comías, ni siquiera qué es lo que merendabas. Vos no elegías nada.
O se te criticaba todas tus decisiones, ¿no?
O se te criticaba todas tus decisiones.
Todas tus parejas, todas tus amistades, tus pasatiempos, todo no era bien visto, o la mayoría por lo menos no era bien visto. Entonces, bueno, uno crece o puede crecer con esa sensación de... Me equivoco cada vez que tomo decisiones, porque me dicen de que no está bien.
Lo que significa que en este tema de hoy, en este episodio, está bueno tener, por un lado, una mirada en cómo tomo decisiones o cómo aprendí a tomarlas o qué me cuesta a la hora de tomarlas. Y la otra mirada de ir viendo cómo era esto en mi casa, cómo era esto en mi familia, qué situaciones yo vivía en ese entorno, porque eso nos aporta muchísima información a la hora de no solamente saber qué es lo que me ha costado, sino además a la hora de saber cómo poder salir o superar aquellas dificultades que encuentro a la hora de tomar decisiones.
Bueno, entonces, para tomar decisiones, ¿cuántos puntos vamos a tocar primero?
Vamos a tocar unos 6 probablemente, así que vamos a ir rápidamente al primero. Un primer punto que creo que es importante poner sobre la mesa en la conversación es aprender a diferenciar entre lo que quiero y lo que necesito.
Okay.
Es decir, lo que quiero es, qué sé yo, esto, probablemente lo que necesito me hace más bien, pero ahí entra un poco el capricho. El capricho es, quiero esto y lo quiero porque me lo merezco, porque simplemente lo quiero y punto, porque aunque no tenga un sentido, una profundidad, un porqué importante, lo quiero tomar. No es fácil, Ricky, diferenciar entre lo que quiero y lo que necesito. No le resulta a la gente tan fácil. No sé qué pensás de eso.
Creo que es cierto. Y creo... Estoy pensando, voy a arriesgarme a decir que yo no conozco una persona que solamente elige lo que necesita.
Correcto.
Creo que no he conocido. Ahora, seguramente hay gente que sí tiene mucho más claro.
Una persona que tiene un dominio propio maravilloso.
Y en general sí decide más en función de sus necesidades que de sus, de sus deseos, ¿no? Y entonces tiene a sus deseos sometidos ante el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es útil, de lo que no es útil en función de un objetivo, ¿no? que claro, visto desde esa perspectiva es una virtud. Yo creo que es una virtud importante con el paso del tiempo ir como filtrando mis deseos, mis inquietudes, mis consumos, ¿no? Todo lo que yo consumo, de manera de ir ordenando todo ese mundo en función de lo útil para alcanzar objetivos mayores. Digamos que en el paso, en el camino exagerado de ese lugar, yo podría encontrarme quizás personas que con el afán de solamente cubrir necesidades y nada más, puedan desarrollar una sensación un poquito amarga de la vida. Es posible. Por ejemplo, una persona que, como decimos acá en Santa Cruz, Bolivia, es tacaña, yo creo que le va a venir muy bien un discernimiento, si no, solamente gastamos en lo que necesitamos y nada más. Y pareciera que es una virtud, pero también podría ser, ok, una herida económica no sanada, de manera que el dinero hay que cuidarlo, hay que guardarlo, porque si no, y entonces, por ejemplo, de una persona que pasó pobreza en la niñez. Ok, digamos que por eso digo, podríamos irnos a lo exagerado.
O sin, ¿no?, haber pasado pobreza, estaba sometido al relato de no hay plata, no hay plata, no hay plata, se va a acabar, nos van a botar, no vamos a tener, no hay plata, no hay plata, sin no tenerla siquiera, ¿no? Es decir,
entonces no nos damos gustos de nada.
Claro, correcto.
No nos damos un gusto, ni tenemos ningún deseito de nada, ¿no? Porque finalmente necesitamos ir al parque. Y gastar en esos parques, o podemos ir al otro. Necesitamos ir a un restaurante donde es caro, o vamos nomás a otro tipo de restaurante. Necesitamos viajar, y probablemente
es frustrante vivir con una persona así.
Del lado de lo que implica gastar dinero,
sí,
aparezca siempre la cuestión de no es necesario. Como digo yo, ok, podemos, a título de lo que pareciera una virtud, también podríamos caer en una cierta exageración y llevar a que mis decisiones sobre lo que es necesario tengan que ser también la de los demás.
Si yo soy esa persona que viví en ese ambiente familiar donde no había que gastar en lo que quiere, no había que hacer lo que a uno le gusta, sino solamente lo que es necesario y solo lo que se debería hacer, y cuando yo me veo disfrutando, empiezo a sentirme mal, empiezo a sentirme culpable, qué sé yo, me estoy comiendo una hamburguesa y pienso que mis hijos no están comiendo esta hamburguesa, y entonces empiezo a no disfrutarla, básicamente, empiezo a vivirla de una forma demasiado o exageradamente culposa, en lo que yo tengo que trabajar es en el deleite, en el disfrute, en la capacidad de poder disfrutar, gozar de algo que realmente me apetece, me gusta, pero en buenos términos, sin la culpa compleja de estar, qué sé yo, malgastando la plata o sin estar realmente haciendo esto. Pero también está el otro extremo.
El otro, claro.
Y el otro extremo no son, están las personas que realmente se dejan llevar por sus impulsos y por lo que quieren. Que en la gran mayoría de los casos está esa bolsa.
Sí, es más
bolsa,
común.
Esa bolsa es más grande.
Es más grande.
Hay más personas ahí.
Más gente presa de sus ganas, de sus deseos.
Me lo merezco, yo lo quiero, a mí me importa.
¿Por qué? Porque sí.
Porque sí, porque así lo quiero. Y entonces ahí nos lleva a esto al siguiente punto. ¿Cómo aprendí a querer lo que quiero? ¿Cómo aprendí a querer lo que quiero? Esta es una pregunta muy importante porque sucede que la gente no se suele preguntar ¿por qué quiere lo que quiere? En un programa anterior hemos hablado mucho sobre que en ciertos colegios de cierto nivel social les parece una frustración no haber estudiado afuera del país y haberse quedado a estudiar por las condiciones que fueran, porque papás estaban enfermos, pues se estaban separando, porque justo no había dinero cuando me tocó a mí pasar a la universidad, por el dólar, por lo que fuera. Quieren estudiar afuera, pero ni siquiera entienden que el querer estudiar afuera obedeció a un condicionamiento del grupo en el que estuvo. Es decir, estoy seguro que en un colegio del Estado no se sienten frustrados por no haber estudiado afuera necesariamente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que aprendemos a querer lo que queremos. Y hay que plantearnos por qué lo quiero. Porque sucede que hay gente que en esta tendencia humana hacia la homogeneidad, hacia lo homogéneo, queremos los que nuestros más cercanos tienen. porque no queremos sentir que somos los que no tenemos auto, los que no tenemos casa, los que no tenemos este emprendimiento, los que no tenemos
pareja.
Entonces tendemos a la homogeneidad, tendemos a querer y a tener lo que los más cercanos nuestros y con los que yo me suelo comparar tienen. Y ese me parece que es un sesgo muy importante a la hora de tomar decisiones, porque sucede que hay gente que invierte cantidad de dinero que no tiene solamente para cumplir con esa expectativa.
Presa de los deseos. Yo hago lo que me da la gana. Presa de las ganas.
Sí.
Entonces, estar presa de mis ganas puede, pensemos, si querés, en el mundo exagerado, que alguien que tiene problemas con algún consumo de alcohol, drogas, compras, comida, cualquier consumo problemático, es alguien que ha puesto sus deseos por encima de cualquier discernimiento de lo que es beneficioso para su vida, ¿no? Y entonces ha rendido su voluntad frente a la búsqueda o al placer que le genera tal o cual consumo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ordenar nuestros deseos, buscar, preguntarnos por qué, qué es lo que me mueve. Ahora, no siempre voy a encontrar una respuesta útil. Realmente simplemente me gusta, me atrae, me siento atraído por. Pero el punto es, basta solo con que me sienta atraído. En los talleres que nosotros hacemos con adolescentes, hablamos de relaciones de pareja, por ejemplo. Y uno de los principios que enseñamos a un chiquito o chiquita de 14, 13 años, es que, o le hacemos que se haga la pregunta, si te atrae, ¿basta para que sea tu pareja? Solamente si te gusta físicamente o si te atrae algo de él o de ella, ya es razón suficiente para involucrarte emocionalmente con esa persona. En un mundo en el que el deseo y las ganas priman, la respuesta es sí. Si me gusta, ya está. Pero
escucho a mi cuerpo.
Para poder prevenir y discernir si realmente esta es una persona en la que vale la pena invertir mi tiempo, mis emociones, mis decisiones, etcétera, yo tengo que saber algunas otras cosas más.
Yo tengo una persona, conversé hace poco con una persona que tiene un emprendimiento de ropa muy estable en este momento, pero al mismo tiempo ha hecho en paralelo una vida universitaria en una carrera totalmente diferente, una ingeniería en alimento, una cosa así, totalmente alejada del negocio. Y ella dice, no, yo quiero salir y estudiar y quiero dedicarme a la carrera, ¿no? Porque estaba el concepto de, si yo estudié, tengo que ejercer lo que yo estudié, ¿no? Esa vendría a ser como el criterio lógico, digamos, con el que operó. Sin embargo, las decisiones en la vida son un poco más complejas que eso. Es decir, yo ponía sobre la mesa, cuestionaba un poquito, por supuesto no quería que tomara yo la decisión por ella, pero sí la estimulaba un poco a que se cuestione esos códigos con los que ella estaba, porque ella tenía un pico de estrés muy fuerte, era muy complicado para ella lidiar con todas las obligaciones que tiene más su casa. Entonces yo le dije que hay gente que está trabajando, que está buscando un negocio. Vos tenés un negocio estable, estás dejando el negocio por querer el trabajo. ¿Se entiende a qué me refiero? Digo, en este momento de crisis donde los trabajos están bastante sobrecargados por el retiro de personas, por la crisis económica. Entonces digo, hay mucha gente que le gustaría tener un negocio para salirse del trabajo. Vos estás dejando el negocio que funciona para ir por un trabajo porque solamente está en la idea de para qué estudié si no voy a ejercer mi profesión. ¿Por qué? ¿Cómo aprendimos a querer lo que queremos? También están esas reglas, esas normas, esos principios, que más allá de reglas, normas y principios, son mandatos, son ideas que la sociedad misma ha construido en torno a la carrera, ¿no? Profesional, por ejemplo, ¿no?
En países como los nuestros, donde estudiar es relativamente fácil.
Sí, claro, porque los académicos son un montón.
Hay países más avanzados, por ejemplo, donde entrar a una universidad es casi un lujo, ¿no?
Sí, hay un montón de
O hay gente que se presta, porque, digamos, te prestan y pagas 20 años vas pagando lo que te costó la universidad.
Hay, ¿no?, muchísimo más licenciados de lo que Bolivia necesita.
Seguro.
Muchísimo más licenciados de lo que Bolivia necesita. Y eso es un problema. Te va a generar un problema. Y eso, y toca, por tanto, cuestionar alguna de esas lógicas con las que yo he tomado ciertas decisiones y ver de qué forma puedo terminar tomando otras. El tercer punto está asociado justamente a las decisiones en retrospectiva. Es decir, esas decisiones que yo ya tomé. Y las dificultades que pueden desencadenarse con relación a eso. Ya hablábamos, el que termina preguntando y sigue preguntando lo que ya compró para ver si lo que compró efectivamente estuvo bien.
Tuvo el precio justo.
Correcto. O después de haber aceptado a tal persona como pareja, recién lo habla con la familia para ver si están de acuerdo con eso cuando ya la decisión está tomada, ¿no? O pensemos, por ejemplo, en los adultos mayores que, llegado a cierto punto de la edad, empiezan a cuestionar las decisiones que han tomado en la vida. Y yo he leído un estudio no hace mucho que dice que los adultos mayores, cuando piensan su vida en retrospectiva y analizan las decisiones que tomaron, en realidad se arrepienten por lo que no hicieron más que por lo que hicieron. No le di tiempo a mis hijos, creo que no estimulé mucho mi relación de pareja, creo que no alimenté demasiado mi cuerpo. Creo que no le presté atención a mi salud. Los adultos mayores, más que haberse cuestionado lo que hicieron, se cuestionan mucho lo que no hicieron. Y ese me parece un dato muy revelador.
Bueno, más allá de que ahora se puedan validar estudios, hace muchos años, García Márquez tiene toda una poesía ligada al final de su vida con este tema de lamentar lo que pudo ser y no fue, por miedo, por vergüenza, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente es una cosa, porque vos sabés que está la gente que dice: no me arrepiento de nada. ¿Viste? ¿Has escuchado esa expresión, ¿no?
Sí.
Se mira en su vida y dice:
es un discurso, ¿no?
Es un discurso, como decir, es una forma de decir, ¿para qué te vas a arrepentir? Porque no tiene sentido si ya lo hiciste, lo cual es cierto. Sin embargo, no es cierto. Yo creo que sí nos arrepentimos con el pasar de los años, cuando reconocemos que cometimos un error, o cuando reconocemos que pudimos haber tomado otro camino también.
No está mal eso. Lo que está mal es la medida en que uno va por ese lugar. Porque realmente hay gente que no, que su mente está todo el tiempo conectado con qué hubiera pasado si.
A ver, el tema es que si este programa te agarra siendo joven, bien, aprende de esta situación. Tenés que saber que cuando no seas joven ya, vas a arrepentirte de aquello que no hiciste siendo joven y que querías hacer o que te pareció sensato hacer y luego por temor o por algunas cosas no hiciste. ¿Okay? No hablo de cosas, por supuesto, dañinas y malas, ¿no? Hablo más bien de cosas útiles y buenas. Y si te agarró este programa un poco mayor, el peligro de pensar la vida en retrospectiva es pensar que se me acabaron las decisiones. Es decir, yo ya con mis 72 años ya no tengo qué más decidir. Y no es verdad.
Claro.
¿No? Por supuesto que yo puedo seguir decidiendo hoy hacer algo. Listo. Algo muy interesante, yo el otro día reflexionaba en relación con esto. Siempre fui una persona muy soñadora. Por algún motivo, yo creo que ligado también a un poco a la ansiedad de la que he sido parte de mi vida también. Siempre me he planteado escenarios futuros posibles que yo podría llegar a hacer. Y en algún punto, entre montonera de opciones, me aparecían cosas en términos de, por ejemplo, arte relacionado con la música que me gusta. O alguna vez alguna cosa relacionada con el deporte, por ejemplo. Y bueno, llegado mis 38 años que tengo ahora, por ejemplo, ¿no? Yo miro un partido de fútbol y no sé, pues el 97% de las personas que compiten en ese partido de fútbol ya no tienen de 38 para abajo. Es decir, está claro que hay algunas cosas las que ya no hice ya. Soñé en algún momento, pero ya no las puedo hacer. Ok, tengo que lidiar con eso. Tengo que lidiar con que, listo, porque viste que hay gente que dice nunca es tarde. No, no, es mentira. Hay cosas en las que ya es tarde.
Hay cosas en las que ya es tarde.
Y lo tengo que asumir. Sí, claro. Hay cosas en las que ya es tarde.
El papá o la mamá que por temas de trabajo tuvo que irse al exterior y dejar a su hijo con su madre, con la abuela, y vuelve cuando este chico ya tiene 19 y con todas las ganas del mundo para recuperar el tiempo perdido, no es lo mismo.
La niña ya se fue.
No es lo mismo, ya no fuiste al campeonato que gané, ya no estuviste en mis cumpleaños, ya no estuviste cuando la pasaba mal, ya no llamaste cuando esperaba tu llamada, o sea, ya el tiempo pasó y es muy difícil. Ahora, o sea, a ver, se puede retomar relaciones.
Eso, porque no vamos a irnos al punto de decir...
No se puede hacer nada.
Nada, no te digo. Entonces, un adulto mayor que piensa que ya no decide nada, no es cierto, no le va a hacer bien, no es correcto, no es útil.
Y hay gente y hay adultos mayores que dicen, ¿para qué me voy a cuidar ya ahora si no me he cuidado 70 años?
Claro.
¿Para qué voy a comer bien si no he comido bien 80? ¿No? Bueno, si bien es cierto, tiene sentido esa lógica, pero bueno, la salud siempre es... en cualquier momento de poder tener una vida más saludable, nunca es tarde. Para eso nunca es tarde.
Claro, hay gente que, por ejemplo, personas que se embarazan, ¿no? Y entonces jamás en su vida tuvieron una alimentación balanceada, ni útil, ni buena. Comieron lo que se le antojaba y tenían algunos problemas con eso. No necesariamente de peso, hay gente que es flaca, pero que listo, es flaca porque no come todo el día y en las 2 de la mañana se levanta y se come y se pide una hamburguesa de 3 pisos.
Claro, es flaco por constitución, pero el organismo, lo que está adentro, la grasa visceral, por ejemplo, habrá que ver cómo está, ¿no?
Entonces, y le toca embarazarse a ese tipo de personas, por ejemplo, claro. ¿No? Entonces, ok, ¿qué tan fácil es poder ahora tomar la decisión de alimentarme adecuadamente en función de que yo tengo que alimentar a otro que está en mí? Aparece, claro, creo que es lo más útil. Y ahí aparece esa batalla de lo útil, lo bueno, lo y lo que puedo y a lo que estoy acostumbrado y lo que me nace hacer, ¿no?
Ricky, ¿a quién consideramos una persona indecisa? Viste que hay gente que dice, esta es indecisa, ¿no? ¿Desde qué va a comer? ¿Hasta qué va a estudiar? ¿Desde qué trabajo optar? ¿Hasta qué se va a poner en cuanto a vestimenta? ¿No? ¿A quién podríamos catalogar como indeciso? Yo sé que no nos gustan las etiquetas y no estamos aquí para eso, pero la gente habla de indeciso cuando se refiere a quién. ¿Al que pregunta demasiado?
Yo creo que me quedaría con eso. Creo que una persona indecisa en cualquier ámbito de su vida es una persona que por algún motivo, seguramente ligado a su familia de origen, seguramente, es una persona que frente a sus decisiones tiene siempre una crítica en contrapartida, ya sea una crítica interior o una crítica exterior, de la cual de ninguna de las dos se sabe cómo defender.
Porque claro, entonces, el indeciso no quiere tomar la decisión porque no quiere haberse equivocado.
No quiere ser criticado.
Claro.
Interiormente ni exteriormente. Entonces, la idea es que creo que una parte esencial de salir de la indecisión es aprender a asumir las consecuencias de mis decisiones.
Vos sabés que cuando decidís que estar con esta persona vas a enfrentar esta crítica, ¿no? Vos sabés que cuando decidiste dejar de estudiar para dedicarte a esto vas a encontrar algunas críticas, ¿no? Te das cuenta que, o sea, es importante hacerle saber eso.
El otro día hice un poquito de abogado del diablo con una persona, sí. ¿Ya? En consulta. Porque esta es una persona que ya tenía sus años, 20 y tantos, ¿no? 25, creo, algo así. Y estaba en una relación de pareja. Pero estaba en una relación de pareja por primera vez. Y entonces, uno de los motivos por los cuales la pareja ya llevaba un tiempo prudente y la pareja quería como a ver qué onda para el futuro. Y él está como escabulliéndose, indeciso, ¿no? ¿No? Pero una de las cosas interesantes de por qué está indeciso es porque dice, pero es mi primer pareja. No quiero pues yo formalizar con mi primer pareja. Dice.
Claro, no sé, pues ahí me estoy perdiendo el menú, digamos.
Y entonces yo le digo que tiene toda la lógica del mundo, claro. Que seguramente es cierto. Pero también le digo lo siguiente, ¿no? Escúchame, si a vos te tomó 25 años tener pareja, ¿qué te asegura que vas a volver a tener pareja en el futuro? O, ¿qué te asegura que vas a volver a tener una buena pareja? Porque es una buena pareja la que tiene. tenés que pensarlo también. O sea, no solo podés pensar lo que te estás perdiendo y lo que te podés perder, sino es, a ver, yo he tenido algunas dificultades para elegir esto ya, ¿no? O para entrar en esta situación. Entonces, por lo menos para afianzar bien el discernimiento es pensar hacia el futuro, si yo voy a poder tomar una mejor decisión o no, ¿no? O sea, es una cosa, fíjate, las personas...
En el indeciso entonces hay miedos.
Hay miedos, ahí está...
El miedo a ser criticado, el miedo a equivocarse, claro, el miedo a las consecuencias que eso suponga, el miedo a arrepentirme después, ¿no? Entonces, claro, el indeciso tiene que aprender a trabajar no con ser decisivo, sino con trabajar en el fondo dichos miedos. Hay mucha gente al día de hoy actualmente que justamente está en esa situación del miedo al compromiso, por ejemplo, ¿no? Y que es fregado porque hay la mayoría son chicos, por supuesto, varones.
Ajá. Eso iba a decir yo. Chicas que quieren me ejecutar. Suena que hay más indecisos que indecisas, pero bueno, está bien.
Aunque colectivamente uno dice es indecisa pues no sabe qué ponerse.
Claro.
Pero hay varones indecisos en otros aspectos.
Me da la impresión que las mujeres saben un poquito más qué es lo que quieren en la vida que los varones. Me da esa impresión.
¿Los hombres saben mejor qué ponerse?
Sí.
¿O tienen menos problemas para elegir la vestimenta? Generalmente, salvo excepciones, por supuesto. Pero ante la vida tienen un poco más claro, digamos, el escenario, ¿no? Entonces, el miedo a compromiso, el miedo a tomar ciertas decisiones en ciertos escenarios. Entonces es importante decir en qué escenario soy indeciso.
Laboralmente, Roque, yo te he contado esa experiencia de haber entrado un día a un banco, a una de las plataformas, en la parte de oficinas, y mirar un piso lleno de, ¿qué se llaman estos? Cubículos, llenos de cubículos, y mirar así. Eran unas 45 personas por lo menos. Y mirar... Mujer. ¿Dónde hay un hombre aquí? Ni un solo hombre, en un piso entero, en un banco, ¿no? Lo cual me hizo de verdad saber o pensar, ok, mira, pareciera que la mujer que tiene muchas veces esta como tendencia a comprometerse, a arriesgarse quizás un poquito más, o a ser como más,
leal,
¿no? A entregarse más. Ok, ¿no? Entonces hay empresas como los bancos que necesitan gente así, ¿no? Que les va a consumir mucho de su tiempo, que los va a estresar un montón.
No era una empresa de cosméticos.
Claro, y quiere que no renuncien.
Sí, claro.
Pues bueno, me suena a que ese es un perfil. O sea, creo que no es una casualidad.
Las decisiones, y otro aspecto, y el último ya para cerrar, de las decisiones son... Gente que termina planteándose el cambio de las decisiones. Es decir, gente que cambió de decisión. Yo quería esto, entré acá y ya no lo quiero.
Es el cambio de carrera profesional, ¿no?
Claro.
Creo que hay muchos jóvenes que entran ahí, ¿no?
Cambiarte de carrera. Al día de hoy se sabe que la generación actual de profesionales jóvenes están cambiando de trabajo muy frecuentemente. No se sienten cómodos, no se sienten a gusto, no se sienten... y se van, ¿no? Pero aquí hay algo interesante, Ricky. Y yo escuchaba esta reflexión en un filósofo español y él decía, la generación de nuestros padres tenía su felicidad puesta en lo que pasaba fuera del trabajo. Es verdad, la pasaban mal, era sacrificado el trabajo, pero para ellos eran felices en todo lo que pasaba fuera del trabajo. Desde el 2005 hasta acá, cuando empieza a hablarse sobre felicidad en el trabajo, en la psicología positiva de Estados Unidos, que se crea y que se invierte una importante cantidad de dinero para empezar a asociar la palabra felicidad con el concepto de trabajo, eso ya no es así. La generación actual tiende a buscar ser feliz en el trabajo. ¿Y cuál es el problema de eso, Ricky? De que van dejando de lado todo lo otro que está fuera del trabajo en cuanto a concepto de felicidad. Hay un libro que se llama Happycracia, que tiene que ver un poco con la dictadura de la felicidad, porque hay institutos de felicidad, hay estudios de felicidad, hay laboratorios de felicidad, hay ministerios de felicidad, hay en torno al trabajo. Y creería yo que me parece curioso eso, que bajo la idea de que un trabajador feliz es un trabajador productivo, ¿no? Se ha establecido bastante esa idea. Sin embargo, al día de hoy la generación cambia de trabajo porque no se siente a gusto, porque tolera menos, muchísimo menos cosas de las que podría tolerar, por ejemplo, un trabajador en los años 90, ¿no? Y a mí me parece muy interesante esa situación, y habrá que replantearse si queremos eso realmente, ¿no? Si realmente lo que nos hace feliz es lo que pasa dentro de las oficinas, dentro de un trabajo, dentro del escenario laboral, y cuán descuidado pueden estar todo lo otro. La norma esta de los 8 horas para trabajar, 8 horas para tu vida personal y 8 horas para descansar, creo que aplicaba mucho más para la generación anterior de trabajadores que la de hoy. Entonces, entender por qué queremos lo que queremos, cómo tomamos nuestras decisiones y plantearnos qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos aporta felicidad, qué es lo que nos aporta realización personal, es tarea de cada uno ponderar y valorar aquello, porque una vez más, cuando yo elegí la carrera profesional no pensaba en el estilo de vida que iba a tener. Y al día de hoy hay una tendencia muy fuerte a tener un buen estilo de vida, no solamente tener un buen trabajo. Si este buen trabajo me permite tener un buen estilo de vida, lo empezaré a ponderar y a considerar mejor. Si este trabajo me permite salir a una cita con el médico de mis hijos, ir a un agasajo.
El tema es ese. El tema es que creo que esto que vos hablás de la tolerancia a la frustración hace que entonces hayan bastante personas que, por ejemplo, se metan al trade.
Sí.
O, por ejemplo, emprendan, quieran ser youtubers, gamers, quieran tener su banda de música, de rock, de lo que sea, y se meten entonces a ser felices en lo que hacen, y en la práctica no se sostienen económicamente.
Claro.
O no, realmente no les alcanza para sostener una familia.
Y habrá que ver si eso es para todos.
Por lo tanto, no piensan en tener una familia.
Y habrá que ver si eso es para todos.
Entonces, claro, el tema es que si el único criterio es yo tengo que ser feliz en lo que hago, en mi trabajo, y tengo que ser feliz todo el tiempo además, ¿no? La cuestión es qué pasa con lo que no me gusta. Lo decíamos en el anterior programa con el tema de la dopamina y la cuestión de la procrastinación, ¿no? ¿Qué pasa con lo que no me genera placer, no me genera, no quiero hacerlo, pero debo hacerlo?
Esa generación anterior podía hacer más lo que no le gusta en comparación con esta.
Claro, podía estar más ordenado a lo que deben hacer que solamente a lo que quieren hacer.
Y no se sentía frustrado porque decía, a ver, no me gusta esto, pero lo tengo que hacer. O sea, entonces, así son las cosas.
Ahora puede ser al revés. Hago lo que quiero y no lo que debo. Entonces tengo 35 años, debería tener ya mi propia casa y vivir fuera y estoy ahí con mis padres. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque hago lo que quiero.
Porque eso cuesta, pues, ¿no? Lo otro cuesta.
Claro.
Lo otro requiere disciplina, lo otro requiere ahorrar, lo otro requiere gastar menos, lo otro requiere aguantarse las ganas de.
Entonces, pues bueno, hay que tener como más claro eso. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, obviamente, ¿no? También yo creo que esto de la psicología positiva apareció en términos de ese tipo de trabajo de las fábricas. Gente que vivía en un solo trabajo por 45 años y encima en siglos pasados ni siquiera ahorraba dinero, ¿no? O sea, donde eran esclavos prácticamente del trabajo, ¿no? Frente a todo eso salió esto de no puede ser tampoco la vida eso, ¿no? Entonces, yo creo que mantener un cierto equilibrio en función de eso también pues es muy útil. Muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad este programa.
Tenemos nosotros un grupo de WhatsApp donde tenemos a la comunidad nuestra presente. Ahí le enviamos los videos que vamos subiendo, ahí le enviamos un material gratuito sobre salud mental, algún librito, algún artículo.
Comunidad decimos, o sea, hablamos de la comunidad de personas que siguen lo que hacemos, ¿no?
Sí, claro, la comunidad de personas, de la comunidad de seguidores, las personas que se interesan con todo lo que publicamos, porque no solamente tenemos este programa, por supuesto, también tenemos un montón de otros contenidos. Así que si usted quisiera entrar a esta comunidad que se llama Herramientas para Cuidar tu Salud Mental, mándenos un mensajito al 691-077-77. 691-077-77 y le vamos a enviar el link para ingresar al grupo. Diga la palabra link al 691-077-77 y le vamos a enviar el link del grupo de WhatsApp.
Ok. Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, la siguiente semana. Bendiciones.
Chao, amigos.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.